Cuando todavía estábamos impresionados por la cantidad de barcos pesqueros asiáticos incendiados este año en el puerto de Montevideo, un nuevo incidente, protagonizado en este caso por un buque coreano, desató una polémica entre el Poder Judicial y la Armada Nacional. En concreto, el lunes pasado, el pesquero Cabay 101 zarpó del puerto de Montevideo, desacatando una orden judicial que le prohibía su salida por estar embargado. Según los perjudicados por la fuga de este buque, el hecho deja al desnudo al menos un par de problemas estructurales. El funcionamiento de la Prefectura Nacional Naval, que no impidió la salida del barco. Y por otro lado, la actuación del Poder Judicial, que no hizo cumplir una resolución adoptada por uno de sus magistrados. Ahora el grupo empresarial que había trabado el embargo anuncia que iniciará un juicio contra el Estado. Pero, ¿quién fue el responsable? ¿Quién fue el responsable directo de la salida de este barco? Desde la Armada Nacional, su vocero, el capitán Anselmo Borges, sostuvo que el embargo resuelto por la justicia no aclaraba la prohibición de partir. Por su parte, la jueza letrada de 19º turno, Beatriz Tomasino, emitió un decreto en el momento mismo en que el barco se preparaba para salir, aclarándole a la prefectura que se mantenía la prohibición de zarpe del buque KB-101, que fuera dispuesta el 5 de octubre de 2010.
La sociedad y la gente.
Es un caso interesante, preocupante al mismo tiempo, vale la pena profundizar en él, ¿no?
Vamos a conocer la visión de la empresa afectada por la fuga del barco. Vamos a recibir al abogado Luis Ameigenda, que es asesor y letrado patrocinante de la empresa Finetec, la empresa que trabó embargo al barco coreano. Doctor Ameigenda, buen día.
Buenos días.
Antes que nada, para acercarnos al caso, sería bueno ubicarnos en el caso. Usted patrocina a la empresa Finetec Sociedad Anónima, la que solicitó el embargo. ¿Qué características tiene esta empresa?
Exactamente, es una empresa de origen coreano, que opera en Corea, que era acreedora de los armadores del buque en cuestión, y que obtuvo una sentencia de condena en Corea, reconociendo la deuda y haciéndola pasible de ejecución.
O sea, estamos hablando de un juicio que se inició entre grupos coreanos.
Entre la empresa coreana que yo represento y los armadores propietarios del buque.
Que también son coreanos
y que obtuvieron una sentencia en Corea al identificar que el bien pasible de ejecución, que era el buque propiamente dicho, estaba en Uruguay, nos solicitan que tomemos todas las medidas para poder ejecutar esa sentencia coreana en nuestro país.
Así que es un diferendo coreano que termina repercutiendo acá en, Uruguay. ¿Qué características tenía este barco?
Características, ¿en qué sentido? ¿Qué tipo de barco, qué tipo de buque era? Era un buque calamarero, de pesca de calamar en alta mar.
¿Y qué tripulación tiene? ¿Qué volumen de operación?
En líneas generales, no escapa a la generalidad de los buques coreanos. Pescan cerca de las Malvinas, o de las Falkland, según la postura que se tome. No escapa a la operativa general de todos los buques calamareros coreanos, que son básicamente los que se dedican a esa tarea. Prácticamente no quedan armadores calamareros uruguayos.
Ya tenía, de todas maneras, Montevideo era el centro de atención, el foco de operaciones del barco.
Bueno, esa es la posición que ha adoptado quien aparece como un supuesto acreedor de la... Digo supuesto porque es lo que así está alegado, todavía no está aprobado, de esa empresa en una tercería que presentaron en la medida cautelar que nosotros promovimos.
¿Qué quiere decir eso?
Se presentaron una tercería diciendo que tienen un mejor derecho que la empresa que yo represento. Ajá. Aduciendo que ellos tenían un crédito que debería ser tutelado por sobre el que nosotros estamos ejecutando.
Ahora, ¿por qué ustedes traban embargo al barco y no a los bienes de los directores de la empresa armadora?
Bueno, porque la deuda pertenece a la empresa, no a los directores de la empresa. Eso básicamente es lo que significa la personería jurídica de la sociedad en cuestión. Se pueden embargar los bienes de la sociedad, no los bienes de los directores, que son quienes la representan.
Vamos ahí, ahora, si te parece, Juan Andrés, al episodio.
Sí, porque por un lado, el vocero de la Armada, Anselmo Borges, dijo al país que el texto de la resolución de la justicia no indicaba expresamente que el barco tenía prohibición de zarpe. ¿Es así esto?
El decreto, nosotros solicitamos a principios de octubre, y así fue decretado por la jueza que intervino en el asunto, el embargo del buque, el embargo de todo su equipamiento, sus artes de pesca, el combustible. Este es un embargo adicional de bienes muebles. Y como siempre tomamos la previsión los abogados, pedimos además la previsión de SARPE. El buque, si bien es un bien registrable, el buque de bandera extranjera no lo es, por cuanto tiene bandera de otro país. Por lo tanto, acá no se puede registrar el embargo. Por lo tanto, necesariamente un embargo de buque de bandera extranjera implica el arresto del buque. Y precisamente para ello...
Si vamos al texto, porque yo tengo aquí el fax de la resolución judicial del 5 de octubre, la jueza dice, acreditado que fuere ello en autos, trábese embargo sobre el buque de bandera coreana KB-101, surto en el puerto de Montevideo, y sobre las artes de pesca, equipamiento, combustible y repuestos existentes a bordo en cantidad suficiente para cubrir la suma a reclamar de $342,063, oficiándose para su comunicación a la Prefectura Nacional Naval del puerto de Montevideo y cometiéndose a la señora alguacil de la sede. Ahí no está dicho que se le prohíbe zarpar.
Hay un decreto el mismo día, del 3147 del 2010, que la propia señora juez, advertido correctamente nuestro petitorio, lo amplía y dice, amplíase el decreto número 3143 del 2010, en el sentido que el embargo de trabajo es con prohibición de zarpe del buque KB-101, autorizándose su vigilancia por parte de empresa de seguridad costeada por el acreedor conforme fuera solicitado.
Ajá. O sea, usted está aportando ahora otra resolución del mismo día.
Del mismo día, octubre, es inmediata.
Donde se hace la puntualización.
Exacto, exacto.
Entonces, no lleva razón el vocero de la Armada, Anselmo Borges.
Lo que la Armada entiende es que, como aparentemente el alguacil, cuando realizó la medida, le dejó copia del primer decreto y no le dejó del segundo, ellos entienden que él no tendría prohibición de zarpar. Ante lo que yo me pregunto, ¿para qué fue el alguacil y le comunicó a prefectura lo que le comunicó? ¿Qué sentido tenía? La prefectura no tiene facultades de registro. Si fuera un buque de bandera nacional, se le comunicaría a la escribanía de Marina, pero no se le comunicaría a la prefectura. Es como que uno vaya a embargar un vehículo y le lleve un oficio de la policía, o vaya al alguacil y le diga a la policía, el vehículo está embargado. La policía le va a decir, ¿y a mí por qué me lo comunica? Inscríbanlo en el registro. Uh-huh. Esto es lo mismo. Se le comunica a prefectura porque el alguacil no puede ir y secuestrar el buque y ponerlo en manos de un depositario judicial como haría con cualquier otro bien mueble que estuviera en nuestro territorio. Se le comunica a prefectura para que lo inmovilice. Y si a prefectura le quedaba la duda, debió hacer lo que haría cualquier ciudadano de la República, que es consultar a quien emitió el decreto y el mandato judicial.
O sea que estamos frente a dos decretos, uno seguro que recibió en su momento la prefectura, el otro quedó por allí, aunque fue emitido por la justicia.
Eso es lo que manifiesta prefectura.
Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Veamos a ver concretamente el lunes, ya estaba el decreto, ya estaba el embargo decretado por la jueza.
Recordemos las fechas, el embargo es del 5 de octubre.
Por supuesto.
Y el lunes el barco se va el 22 de noviembre, o sea, pasó un buen lapso entre el decreto de embargo y prohibición de zarpe y el momento en que el barco efectivamente se va.
El embargo y la prohibición de zarpe fue efectivamente comunicada el 22 de octubre a prefectura. Por lo tanto, pasó un mes, aproximadamente un mes.
Y concretamente, ¿cómo es que el barco se va pese a que está ese decreto?
Nosotros, como les comentaba, además de embargar el buque, se embargaron el equipamiento, las artes de pesca, el combustible y otras cuestiones que están que refieren a la operativa del buque. A raíz de eso y a nuestra solicitud, la jueza dispuso la presencia de una empresa de seguridad que custodiara, velara, si bien se designó depositario de los bienes al capitán, una empresa de seguridad que custodiara esos bienes. El viernes 19 nosotros tenemos noticias de la empresa de seguridad que el buque partía ese mismo viernes 19. Ante lo que nos comunicamos con prefectura, les manifestamos que ese buque no podía zarpar porque tenía una prohibición de zarpe, lo cual no fue confirmado. Hablamos en el juzgado por si se había... hubieran omitido, cosa que nos parecía imposible, pero comunicarnos que había alguna solicitud o se había presentado una garantía y se había pedido urgente el levantamiento del embargo, que de la prohibición de SARP, que nos tienen que dar noticia inmediatamente, cosa que obviamente no había sucedido. Prefectura nos confirma que tenía una prohibición de SARP, nos quedamos tranquilos. Pasó el fin de semana, el lunes a primera hora de la tarde nos vuelve a comunicar la empresa de seguridad que el buque estaba iniciando maniobras para zarpar, ante lo cual volvemos a realizar el mismo procedimiento. Llamamos a la prefectura y, ante nuestra sorpresa, la prefectura, que el viernes nos había dicho que tenía una prohibición de zarpe, el lunes nos decía que no había ninguna prohibición de zarpe. Le manifestamos que sí, nos pidieron que le enviáramos las resoluciones por fax, que fue lo que realizamos. Nos dicen que el buque va a quedar detenido, que nosotros íbamos a avisar inmediatamente al juez, que el juez los iba a contactar, de alguna forma. Llamamos al juzgado, fuimos al juzgado, el juez lo llamó por teléfono, con demasiada celeridad y con mucha diligencia, les comunicó que el buque estaba embargado y que tenía prohibición de zarpe y que se presentaran en el juzgado. Fue el comandante, el oficial de guardia. Yo fui al juzgado y lo vi.
O sea, directamente
adelante
fue,
mío.
¿En qué momento? ¿Qué estaba pasando con el barco? En ese momento,
el barco estaba iniciando maniobras y estaba zarpando. Según lo que nos informaron, el buque quedaba detenido y recibió la comunicación del juez.
O sea, el oficial de guardia estaba detenido en el juzgado mientras, o sea, el responsable de la operativa del puerto en ese momento estaba en el juzgado.
Al oficial de guardia le comunican que el buque tenía prohibición de zarpe. Mm. Le comunicamos nosotros y le enviamos el fax. Eso fue a las 3:05 de la tarde. Lo llaman del juzgado, lo llama la propia señora juez, y le comunica la medida y le solicita, o él dice que se van a notificar, no sé, porque obviamente yo no sé qué hablaron en la comunicación.
¿Y pese a eso el barco se va?
No, de hecho lo que manifiesta es que el buque está detenido. Cuando yo llego al juzgado y me encuentro con el oficial de guardia, a mí me manifiesta que el buque estaba detenido y que ya había estado detenido el viernes. Mm. Por lo tanto, yo confirmaba la versión de que el viernes había querido zarpar. Yo entro a hablar con el juez. Me confirma lo mismo que me manifestaban, que le iba a notificar la medida. Y cuando salgo, el oficial nos comunica a ambos que le habían manifestado que el buque había zarpado, que estaba navegando con rumbo sur y a una velocidad que ninguna embarcación de la prefectura lo podía detener. Que habían mandado una lancha de tráfico.
O sea, hubo un pedido expreso de la justicia parar para salir a buscar al barco ya notificado que se había efectivamente ido del puerto.
Exactamente.
¿Y qué pasó? ¿Qué respuesta recibió la jueza?
La respuesta fue la que yo le digo.
Pero ese barco que sale, ese barco de la Armada que sale en persecución...
No es un barco de la Armada.
A ver.
Ellos enviaron una embarcación de prefectura y como la embarcación de prefectura no alcanzaba la velocidad del buque calamarero coreano, enviaron una lancha de tráfico, según informaron, la lancha de los prácticos de puerto, para que les diera el alto. Yo no sé qué pasó realmente, porque yo la información que nos dio prefectura mismo fue que el buque estaba detenido en el antepuerto. No sé si con práctico a bordo, eso sería una cuestión que hay que averiguarlo, que la justicia se encargará de averiguarlo. Lo cierto es que cuando a los pocos minutos nos informa el oficial de guardia que le estaban comunicando de prefectura que el buque había zarpado, o sea, no estaba detenido, que había zarpado, y que no venía ninguna embarcación de prefectura que lo pudiera detener.
¿Y ese barco de tráfico que sale, qué logra?
La lancha de tráfico, darle la voz de alto, aparentemente lo rodeó e incluso corrió riesgo la lancha de tráfico, porque el buque no detuvo su marcha.
El lunes pasado, un barco pesquero coreano zarpó del puerto de Montevideo, desacatando una orden judicial que se había emitido el 5 de octubre y que le prohibía su salida por estar embargado. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Luis Amaigenda, asesor y patrocinante de Finetec, Sociedad Anónima, la empresa que había trabado embargo a ese buque coreano. Usted contaba a los pormenores cómo fueron las cosas el lunes, cuando finalmente el barco se va. Desde la audiencia llega, por ejemplo, este mensaje de Juan el Camionero que dice: ta, ya se fue el barco, ahora el pleito lo voy a pagar yo, tú, él, nosotros. ¿Efectivamente ustedes van a demandar al Estado por lo que pasó?
Y es muy probable que esa sea la consecuencia que nuestros clientes adopten, la medida que esto no, se mantenga en esta instancia, que obviamente es lo que parecería que va a suceder, a pesar de que la prefectura sostenga que ese buque tiene base acá y que va a retornar. A mí, conociendo la operativa de los buques coreanos, no, es una generalización, obviamente, como toda generalización así hay que tomarla, no creo que este buque vuelva a recalar si sabe que tiene un embargo y una eventual provisión de zarpe de salida,
sí,
de puerto.
En una nota que publica El País el viernes dice que la agencia marítima que opera el buque, y soy sociedad anónima, dice que va a estar de vuelta el barco para negociar en no más de 40 días.
Sí.
¿Qué opina de eso?
Que si el barco presentara una tercería, Bonamat, sociedad anónima, que es lo que yo les comentaba hace un rato, que es una empresa vinculada con esa agencia marítima y no mostró ningún viso de querer negociar absolutamente nada.
¿Ustedes van a esperar esa fecha o van a iniciar acciones antes?
Nosotros tenemos el proceso de ejecución de sentencia en la Suprema Corte de Justicia, vamos a seguir adelante y bueno, si cuando todo esto culmine, el buque no está disponible para ser ejecutado como era la intención de nuestros clientes, iniciaremos las acciones que correspondan contra todos los involucrados. Acá hay dos temas centrales, perdón.
Sí, iba a preguntarle quién es el responsable de la situación, ¿no? ¿Dónde está la falla? ¿La falla está en la Prefectura Nacional Naval? ¿La falla está en el Poder Judicial? ¿Hay una combinación de errores?
Acá identificamos, más allá de nuestro reclamo en concreto, que quizá la audiencia sea lo que menos le interesa, más allá del tema del posible embargo, el posible juicio contra el Estado, hasta yo mismo lo voy a tener que pagar como contribuyente. Acá hay dos problemas centrales que son los que a mí más me preocupan. Uno es como abogado y como ciudadano, además de patrocinante de esta empresa, que es el cumplimiento de las órdenes judiciales. Las órdenes judiciales se cumplen. Y acá identificamos por lo menos dos incumplimientos de las órdenes judiciales. El primero, que decretaba el embargo con prohibición de zarpe, y el segundo, que es donde se le reitera que el buque tiene prohibición de zarpe. Y a su vez, hay otro que ya nos preocupa aún mucho más como ciudadanos, ya no como abogados, sino que el relativo a que la incapacidad que tiene la prefectura de poder detener un buque que hace pocos minutos que zarpó del puerto.
Sí, ese es otro punto, digamos, que llama la atención, ¿no?
Si ese buque
habiéndose sabido en tiempo real que ese buque estaba saliendo del puerto, ¿cómo no hubo ninguna nave de la prefectura capaz de alcanzarlo? ¿Alguna nave del puerto de Montevideo o de algún otro puerto, no?
Exactamente, eso es lo que llama la atención. Si bien no soy un gran conocedor de las cuestiones que atienen a la navegación, parece increíble que la prefectura no pueda detener un buque que hace pocos minutos que salió que zarpó del puerto. Estamos hablando de entre que tomaron la noticia, a lo sumo. Me gustaría chequear perfectamente los horarios que lo vamos a hacer. Pero más de 15 minutos no creo que hayan sido, 20 minutos, como mucho. No había una sola embarcación de prefectura, no pudieron recurrir a una embarcación de la Armada.
¿Quién
defiende nuestra soberanía en el mar, la prefectura? Si ese buque, en lugar de ser un buque calamarero coreano, tuviera otro tipo de sustancia peligrosa para el medio ambiente o cualquier otro tipo de cuestión, no era posible que prefectura lo detuviera.
Ahora, ¿no hay una falla también en el procedimiento judicial? Porque desde la Armada Nacional, el vocero Anselmo Borges sostiene que de aquellos dos decretos judiciales del 5 de octubre, solo le fue notificado el primero, el que no aclaraba específicamente que también se prohibía el zarpe. El segundo, que incluía la prohibición de zarpe, ese no le fue notificado. Entonces,
bien.
Pregunto si no hay una falla
en la cuestión del
alguacil en este
perfecto.
Caso.
Perfecto.
O el juzgado que mandó al alguacil con uno solo de los dos decretos, no sé.
Como le explicaba, un buque de bandera extranjera solo se puede embargar, la doctrina en eso es pacífica, si se comete su arresto. Y no otra cosa fue el alguacil. Precisamente por eso fue comisionado el alguacil de la sede, para que se constituyera la prefectura. El alguacil de la sede va a la prefectura y les comunica, es una comunicación que hace directamente el alguacil. Va precisamente a comunicarles el arresto. Si no, como yo les decía anteriormente, ¿para qué notifica prefectura? Precisamente
bien,
para que arreste el buque.
Está bien, pero si hubo dos decretos y se lleva solo uno.
Sí, le dejó copia del primero. Aparentemente, por lo que dice, yo no intervengo en eso, no es como un oficio que me lo entregan a mí y yo lo presento, lo hace directamente el alguacil, que para eso fue cometido por el señor juez.
Bueno, Andrés, ¿y el contexto más general?
Claro, el contexto es que justamente el barco que se ha fugado, se ha ido del puerto de Montevideo, resultó incendiado, sufrió un incendio en el mes de diciembre, y esto tiene que ver un poco con el entorno y la preocupación más general que se está dando en el puerto de Montevideo. Tiene
ese,
una cosa que ver.
Es otro dato interesante. Este mismo barco que acaba de irse fue protagonista de la serie de incendios en diciembre, con otro nombre, ¿no?
Otro nombre, sí.
Tenía otro nombre en aquel momento.
El Hang. El Jingyong 32.
Sí.
Jingyong 32 era el nombre que tenía antes. Ahora fue rebautizado y ha salido con ese nuevo nombre, el KAB 101. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra, el incendio con este caso puntual que esté planteando usted?
No, el incendio no guarda relación con la deuda que tienen que mantiene con mis clientes. No sé si eso en alguna cuestión haya podido afectar la deuda o el pago de la deuda con mis clientes.
Ahora,
pero
teniendo en cuenta el conocimiento que usted tiene de toda la operativa portuaria y marítima, y teniendo en cuenta que usted es especialista en derecho marítimo, ¿qué análisis hace de toda esta serie de incendios que han venido afectando a barcos pesqueros asiáticos apostados en el puerto de Montevideo?
Es una situación complicada con los buques coreanos. No están todos en la misma situación. Algunos están embargados. Vamos a lo central. La pesca del calamar es afral. Va desde esta época, desde octubre aproximadamente a mayo, fines de mayo. Y están mucho tiempo anclados en puerto, amarrados en puerto. Durante todo ese tiempo que están amarrados, pueden haber generado deudas, entonces están embargados, están en una situación, pueden estar esperando a zarpar a la próxima marea, a la próxima zafra. Y lo que sucede es que muchas veces los que están embargados se empiezan a generar problemas con las tripulaciones generalmente son de origen extranjero, no reciben sus pagos, se generan problemas de ese tipo, los barcos no tienen el mantenimiento adecuado, la prefectura, que tenemos un puerto que está bastante congestionado, había por allá un proyecto para hacer un puerto de pesqueros, tiene que acomodar, hablando mal y pronto, tiene que acomodar esos buques en algún lugar, le genera un gran problema de tráfico a la prefectura, que es evidente que ellos tienen que lidiar con eso. Han habido algunos inconvenientes con algunos que se desamarran y quedan medio que a la deriva y se supone un obstáculo para la navegación. La prefectura también tiene que lidiar con eso. La prefectura tiene sus bemoles también con todo esto, tiene que estar lidiando con esta situación y se generan algunos que están prácticamente abandonados. Eso es pasto para todo tipo de cuestiones que puedan suceder con esos bienes.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Luis Ameigenda, asesor y letrado patrocinante de Finetec Sociedad Anónima, la empresa de origen coreano que trabó embargo a este barco también coreano que el lunes pasado pudo, de todos modos, irse del puerto de Montevideo. Doctor Ameigenda, muy amable, gracias por acompañarnos. El tema queda abierto, lo retomamos en cualquier momento.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.